Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Poco en el programa que hicimos en Valencia, que estuvo
extraordinario.
Muy bien. Tuvimos ahí a Toni Cantó, que hay que reconocer que ha encontrado en la política pues otro, yo creo que el papel de su vida, sinceramente. Mira que ha tenido éxito en otros ámbitos. Toni Cantó, muy buenos días.
Buenos días, Federico, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien, pero regular, porque hombre, hubiera querido que al menos o Isabel Bonig o usted pues fueran los presidentes de la Comunidad Valenciana. ¿Me quiere
pues
que
sí,
le diga?
Yo también, la verdad es que también lo hubiera querido. A pesar de que tuvimos y hemos tenido un crecimiento espectacular en la Comunidad Valenciana, pasando de 13 a 18, esa es la parte que hace que yo sienta un poquito de unos sentimientos encontrados. Pero en fin, yo voy a trabajar todo lo duro posible para ayudar a que al menos sí saquemos a ese tripartito del Ayuntamiento de Valencia en nada, de otros ayuntamientos de la comunidad importantes, e intentaré hacer el trabajo para el que me han confiado los valencianos durante estos años en la oposición.
Lo más difícil, sin duda, va a ser precisamente construir un partido para una situación de absoluta emergencia. Recuerdo, bueno, en todas las charlas que hemos tenido, pero sobre todo recuerdo unas declaraciones suyas diciendo: nosotros no vamos a pactar con el PSC de Valencia. Que
no,
creo que
no.
Es el análisis exacto, pero que hay mucha gente en la izquierda, lo contaba ayer Hughes en ABC, que quiere hacer como que la izquierda no trae de la mano al separatismo. Que como que esto es una cuestión de izquierdas y derechas. No, esto es una cuestión de España y el orden constitucional, sí o no. Pero hay gente que quiere, no, izquierdas, derechas, ultraderechas, no. Esto es la cuestión de España y además la trinchera es Valencia.
Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con ese análisis que haces. Es el eje patriótico de verdad, y la desgracia de tener un partido socialista que ya empezó a descomponer esa idea en Cataluña hace mucho tiempo. De hecho, Ciudadanos nace en gran medida también por eso, y que desde luego ha ido ampliando esa descomposición aquí en la Comunidad Valenciana. A mí me parece increíble que Chimo, con tal de gobernar, haya sido capaz, ya lo he comentado a veces, de ceder la educación, la televisión pública y la economía. Y lo que yo temo al nacionalismo de Compromís, pero es que lo que yo temo es que ahora va a ser peor todavía. Es que Chimo va a ceder eso a Mónica Oltra, pero es que entra Podemos también en el gobierno valenciano. Entonces, por desgracia, lo que vamos a tener encima es todavía peor que lo que tuvimos en la legislatura anterior.
Yo recuerdo, porque me sorprendió, me horrorizó, cuando Chimo Puig, ya en su papel de empleado de Junqueras, dice: ha triunfado el país dels valencians. Digo, hombre, ya, ni antirregne de Valencia, ni comunidad valenciana, ni Valencia. Ahora ya el país, es decir, la pedanía catalana de los valencianos. O sea, es que no, ya no se cortan un pelo, en este caso un peluquín. O sea, es asombroso. O sea, pero qué descaro.
No lo hacen. Ellos siguen hablando de un país valenciano que no existe, pero es que su socio Compromís, en sus estatutos, el bloc que forma parte de Compromís, habla claramente de países catalans, y bueno, y están en esa, además, en esa política y en esa normalización lingüística que yo he criticado en multitud de ocasiones aquí en la Comunidad Valenciana. A mí no me creen en otros lugares de España cuando les explico que aquí hay una red de colegios públicos que ellos llaman experimentales, en la que los niños valencianos no pueden estudiar ni una sola hora en español, en castellano, a la semana. Sí. Ni una sola hora. Es que es increíble. Y estos siguen sin hacer, por ejemplo, que avance la enseñanza del inglés, que para nuestros hijos aquí en la Comunidad Valenciana es esencial, y que sigue pues en el mismo número de horas que se estudiaban cuando yo era pequeño, ¿no? Sin embargo, van imponiendo la agenda que tú y yo conocemos perfectamente, que ya han impuesto en Cataluña hace tiempo,
es la misma
que han impuesto en Baleares, con los requisitos lingüísticos que, por cierto, no sé si te he contado alguna vez que yo les he pedido a ellos ellos exigen un requisito lingüístico y una baremación en la que al valenciano le dan una nota desproporcionada cuando un médico de cualquier lugar de España quiere venir aquí a trabajar a la Comunidad Valenciana. Entonces yo les he pedido al tripartito valenciano en Cortes, les pedí cuál es vuestro nivel de valenciano, ¿cumplís vosotros, gobierno valenciano, con el nivel que le pedís a los valencianos y al resto de españoles que quieren venir a trabajar? Y no cumplen, no me quieren dar esa información porque no cumplen con lo que le pide al resto de los ciudadanos, son una absoluta vergüenza.
Bueno, menos cumplía Montilla, que tenía que llevar una chuleta hasta para decir, yo estuve aquí, Pepe. Exacto. Montilla, que se lo tenía que poner en catalán, una chuleta. O sea, y sin embargo, dobló las multas a los que rotulaban autoservicio, Pepe. O sea, que es que aquí...
Aquí todavía no han empezado a multar, pero han empezado a premiar a los que rotulen en valenciano. El comercio está en una situación de emergencia, hay que ayudar al comercio a que, bueno, a que se modernice, a que entre en todo el tema de Internet, a las aplicaciones, a plantar cara, digamos, a la modernización. Pero estos solo dan ayudas a aquellos que quieren rotular en valenciano y no les... y le siguen friendo a impuestos, ¿no? Es la agenda, la conocemos muy bien. Y yo lo que digo es que el peligro es que si vuelven a gobernar, y lo van a hacer ahora 4 años más con esta agenda, bueno, pues estaremos como en Baleares dentro de 4 años y en un poquito más estaremos como en Cataluña.
Bueno, hay una ventaja, y es que ahora en las elecciones municipales se pueden construir, digamos, islas de resistencia.
Sí,
y la experiencia, por ejemplo, en materia fiscal que supuso la Comunidad de Madrid, en ese sentido es aleccionador. Cuando hay una clase política decidida a mantener un modelo político, lo mantiene. Ahora, tiene que estar decidida. Y ahí las tres capitales de la Comunidad Valenciana podrían caer en manos de la oposición. No sé si de Ciudadanos o del PP. De momento parece, por lo menos en Madrid, más favorito Ciudadanos. Pero en todo caso necesitan a los tres partidos para sumar. Y entonces suman, hoy por hoy, prácticamente en las tres, o están prácticamente para ganar las tres, lo cual sería un avance enorme, sobre todo la ciudad de Valencia y también Alicante, porque la ciudad de Valencia es esencial. Pero hay una cuestión política de fondo que yo le tengo que plantear, que es la que se viene planteando prácticamente desde la noche electoral y hoy por toda la prensa económica. Yo esta mañana ya me ha salido una soflama casi anticapitalista. Porque, de verdad, o sea, no hay cosa más lamentable que los banqueros españoles, salvo la COE. O sea, esta presión a Rivera de que tiene que entrar en un gobierno del PSOE, como si el PSOE no estuviera en el golpe de Estado. Es decir, como si no hubiera un golpe de Estado y como si Iceta no pintara nada en el PSOE y no fuera el socio de la Esquerra. Ha salido Inés Arrimadas ayer y ha vuelto a salir, y me parece que esto va a ser, digamos, lo que les va a pasar a todos los de Ciudadanos todos los días, a explicar por qué no pactan con Pedro Sánchez.
Yo creo que lo hemos explicado por activa y por pasiva. No vamos a pactar con quien no tiene ningún escrúpulo y al modo Iceta es capaz de entregar el gobierno de España a Junqueras, a Torra, a Puigdemont, a la Esquerra Republicana, pero también a aliados como Bildu, ¿no? Yo el otro día, hoy lo leía en algún sitio, el otro día los había militantes bajo la sede de Ferraz que gritaban no con Rivera, caramba, ninguno decía no con Otegi, ¿no? Ni no con Puigdemont, ni no con Torra. Y eso me habla un poco de cómo se está radicalizando ese Partido Socialista, que ahora parece que va a ser el PSOE del IBEX, pero que yo tengo que recordar que bajo cuyo gobierno siempre se ha multiplicado el paro, la deuda y los peores datos económicos de España en toda la historia de la democracia. Nosotros hemos dicho clarísimamente y salió en la ejecutiva que no íbamos a apoyar de ningún modo a ese PSOE, y francamente, viendo los resultados que hemos tenido en las urnas, yo creo que salimos todavía más reforzados de haber tomado una decisión con la que están alineados millones de españoles. El partido ha tenido un crecimiento espectacular en toda España, aquí en la Comunidad Valenciana también, y el partido va a mantener, como no puede ser de otra forma, su palabra.
Pero hay una última cuestión, y sí que cedo la palabra a nuestros contertulios, que es inevitable, aunque yo apoyo y creo que tienen toda la razón en este asunto, aunque en los medios va a haber una marabunta, en fin. La gente ya se ha olvidado de que la tesis de de Falconetti es un plagio, de que mintió descaradamente, de que sacó documentos falsos, que por ejemplo Neutrola, la de la señora Ferreras, esto no lo ha desmentido, en fin, que el comportamiento de que vimos en los debates de Sánchez, sí, pues es el que realmente es, el claro, peor que bicho que ha ocupado la Moncloa, sí, en la historia de España, o sea, es siniestro, ¿no? Pero hay una cuestión de fondo, yo decía a las seis, que son las tentaciones de San Albert, que es la tentación del bipartidismo, porque lo cierto es que aunque sea un bipartidismo corregido, si Ciudadanos sigue creciendo, el PSOE se mantiene y Vox se convierte en un polo, con el PP, sin el PP, no sé cómo, lo cierto es que vamos hacia un modelo parecido al que sale de la transición, UCD-PSOE, en este caso sería PSOE-Ciudadanos, con un partido más a la derecha que sería Vox y un partido más a la izquierda que sería Podemos. Es decir, esos cuatro partidos que bien es verdad que entonces eran nacionales o al menos estatales. Y ahora pues estamos en otra cuestión, el golpe de Estado. Pero esa tentación, cuando pasen las municipales y autonómicas, sobre todo si Ciudadanos ha conquistado, creo que puede suceder, muchas plazas fuertes, desde la que organizar realmente un partido ya con una implantación nacional, porque hay zonas en que Ciudadanos difícilmente ha podido entrar hasta ahora, pues total, porque no tenía estructura para entrar, ni tenía suficientes diputados, ni medios, ni recursos, ni también esa especie de prestigio que te da la victoria, que no se sabe cómo, pero lo tienes. Esa idea de un bipartidismo imperfecto con complementos no entra en la lógica, digamos, del futuro de España y no puede acelerarla Ciudadanos.
No lo sé, yo no me atrevería a hacer unos pronósticos tan a largo plazo como haces tú, Federico. No tengo tu conocimiento de la historia ni probablemente tu visión, ¿no? Yo no me atrevería porque además no estoy viendo que nadie acierte en los pronósticos. Yo, más allá de eso, lo que espero es que cada partido haga el trabajo que tiene que hacer y crea realmente en lo que defiende, y a mí me gustaría que todos los partidos al menos sí que tuvieran una lealtad constitucional y una lealtad patriótica, que creo que nosotros estamos defendiendo en todo momento. Yo creo que el bipartidismo, sea o no como tú dices, sí que se ha acabado, y yo me alegro de que así sea, y creo que el voto útil real es el voto a aquel partido que defienda lo que uno cree, más allá de cómo puedan dar luego las aritméticas, las sumas o lo que diga cada grupo de partidos. Yo estoy contento por cómo han sido los resultados de estas elecciones. Creo que nosotros estábamos en una situación complicada en la que muchas encuestas nos decían que íbamos a tener tremendas dificultades, y sin embargo se ha demostrado que los ciudadanos han confiado en que el voto útil es ese, el voto de que quienes te representan hacen un trabajo útil, real, peleón en el Congreso de los Diputados. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que hemos llevado a cabo allí y espero seguir llevándolo a cabo. Muy orgulloso del trabajo que han llevado a cabo mis compañeros en Cataluña con la situación de emergencia absoluta que hay allí, y muy contento del que hicieron los míos aquí en Les Corts, en la Comunidad Valenciana, también en una situación de dificultad. ¿Qué es lo que nos va a deparar el futuro? No lo sé. A mí me preocupa mucho. A mí me preocupa mucho que Sánchez se vuelva a echar en brazos de quien se echa, que siga haciendo las políticas que hace sin ningún pudor a la hora de mentir, a la hora de utilizar cualquier cosa contra los demás, a mí y con esa desfachatez que tiene, para de la misma forma que mintió en un debate electoral y sacó un documento falso sabiendo que era un documento falso, esa falta de escrúpulos, esa manera de hacer todo lo que esté en tu mano, ¿no? Sin importarte el qué, para conseguir el poder. A mí me preocupa que ese tipo de personajes presida mi país. Por supuesto que me preocupa, ¿no? Pero bueno, nosotros seguiremos trabajando, ¿no? Para intentar que las cosas mejoren en el país y para demostrar que la alternativa útil es la que realmente te representa de verdad y pelea en las instituciones. Y yo creo que en eso Albert ha dado una muestra de solidez magnífica durante esta campaña y durante toda la legislatura.
Bueno, nos llega una nota, ayer salió Ábalos, que está en plan mascletá, está estrepitosamente contento, diciendo
se
que...
¿Se quitó el palillo de la boca para hablar? Que lo de Ábalos es tremendo, y lo
ese
de Ábalos,
es un buen
la utilización que hizo de Televisión Española, ah, como sí, si fuera su cortijo en el primer debate que hubo saliendo luego, porque Sánchez no se atrevió después de la que recibió por parte de Albert, y utilizando un lugar público como Televisión Española, que es lo que está haciendo el gobierno de Sánchez con todas las instituciones y degradándolas, porque eso es lo que haces, ¿no? Cuando utilizas una institución o el Estado y lo degradas de esa forma, es que te da igual el Estado, España y lo que sea, solo te interesa el poder y mantenerlo, ¿no? Y Ábalos se lanzó un speech de,
bueno, larguísimo,
de casi
además,
15 minutos, sí, sí, ahí sí, sí, el tío hablando casi cuando 20. Los demás solo... Sí. Horroroso, fue tremendo, pero bueno, ¿qué ha dicho?
Bueno, es que dijo que no la había felicitado y Mariano Alonso acaba de publicar en Libertad Digital y en su cuenta que sí lo hizo. Lo que pasa es que Sánchez debía estar tan eufórico que no habla
que no
con
acuerda.
El servicio, o sea, ya sí le mandó un mensaje, que ya es mucho, hay que decirlo, después de lo que pasó. Bueno, una pregunta, a ver, Paco Rosell.
Sí, muy buenos días, señor Cantó. Quería hacerle, efectivamente, yo creo que el principal éxito de la campaña que ha hecho Pedro Sánchez es llevar el debate a izquierda-derecha. Ha ocultado toda la cuestión nacional, que ha sido la que estaba sobre la mesa y que explica pues episodios como los que estamos viviendo en el Tribunal Supremo. Yo, en relación con este tema, quería hacerle una doble pregunta. Primero, Ciudadanos nació de una costilla del PSC, precisamente por la cuestión nacional y toda esa política. ¿Creen que pueden seguir atrayendo votos de la izquierda o ya han renunciado a esa posibilidad, es decir, votos de una izquierda nacional que en algún momento representó el Partido Socialista? Eso por un lado. Y por otro lado, el llamado fraccionamiento de la derecha, ¿cómo ha perjudicado? Es decir, yo creo que también Pedro Sánchez le ha sacado todo el jugo y lo ha exprimido de la ley DON. ¿Cómo se ha reflejado, a su juicio, en estas elecciones y particularmente ahí en Valencia?
Bueno, no solamente podemos seguir atrayendo gente hacia el centro de un PSOE que ya no es español, ¿no? Que cada vez lo es menos, y por eso no solamente votos, sino también personas como Soraya Rodríguez o Celestino Corbacho o incluso Paco Vázquez, que hacía esa declaración tan clara, ¿no? De que el PSOE actualmente era el tonto útil del nacionalismo. Es cierto que nació por eso en Cataluña, pero también porque el Partido Popular se había retirado por completo de algunos lugares, como Cataluña, como Galicia o como aquí en la Comunidad Valenciana. Yo siempre tengo que recordar que los requisitos lingüísticos aquí en la Comunidad Valenciana comenzaron con el Partido Popular, comenzaron con María José Catalá, que es la que ahora va a pelear por la alcaldía de Valencia, cediendo ante el nacionalismo clarísimamente. El Partido Popular se ha retirado también en el combate contra el nacionalismo en Galicia, absolutamente. Feijóo en políticas lingüísticas y en algunas otras nociones a veces parece prácticamente nacionalista cuando se dirige a los gallegos en Galicia, ¿no? Cuando lleva a cabo algunas políticas. Entonces sí que es cierto que el Partido Ciudadanos ahí, contra ese nacionalismo y luego también contra la corrupción, nace y sí, es capaz de atraer votantes, pero no solo votantes, y no solo del Partido Socialista, sino también del Partido Popular, que están hartos de que ambos partidos viejos, hayan cedido tantísimas veces con el nacionalismo. La segunda parte
sí,
de la
no,
pregunta
no, no, la segunda perdona. Pregunta era que de qué forma el fraccionamiento de la derecha y la capacidad que ha tenido el propio Pedro Sánchez de estrujar toda la capacidad de la ley DON les ha perjudicado o cómo se puede combatir esa situación.
Bueno, yo no, de verdad, no criticaría el fraccionamiento ni criticaría a dónde han ido los votos. Yo creo que los españoles son muy sabios, han decidido lo que han decidido, y en la derecha sí que es cierto que se ve que el Partido Popular ha recibido un grandísimo mazazo, ¿no? Y yo creo que es porque muchísima gente, no solo de la derecha, sino también del centro-derecha y del centro incluso, ha dejado de percibirlo como el voto útil, porque no es útil el partido que no cumple con lo que dice, como ha hecho el Partido Popular en muchas ocasiones, y en cuanto al eje patriótico, no es útil un Partido Popular que dice a veces una cosa y luego hace otra. Y en este sentido yo creo que es clarísimo que el Partido Popular ha cedido absolutamente con el nacionalismo una y otra vez. El voto de Vox, yo lo he dicho en campaña, entiendo ese voto cabreado de muchísima gente que está harta de que, bueno, de que aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana o en España no se les haya tenido en cuenta o no se haya combatido algunas ideas, ¿no? Pero yo confío en que ahora, como decía Federico, también va a haber una reacción, ¿no? Y en algunas ciudades muy importantes, y estoy pensando no solamente aquí en la Comunidad Valenciana, sino tengo ganas de ver lo que pasa en Barcelona y en Madrid, en la Ciudad de Madrid, aquí va a haber batalla en este mes y la gente va a reaccionar al ver el resultado de estas elecciones. Yo prefiero mirar hacia adelante y estoy convencido de que si conseguimos llegar a pactos y arrancar las alcaldías de ciudades tan importantes como Madrid, como Valencia, como Barcelona, a esa alianza que hay entre socialistas, nacionalistas y comunistas, pues yo creo que podemos empezarle a darle la vuelta a una situación que a mí me parece muy preocupante.
Sí, señor Cantó, enhorabuena antes que nada por el resultado, porque hay que reconocer que ha sido una proeza. No se ha conseguido el objetivo, pero ha estado ahí a nada, prácticamente. Yo lo que dudo es, no sé muy bien cuáles son las relaciones que hay ahora entre el Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, porque en Madrid, visto desde Madrid, lo que está pasando, esa lucha que hay un poco por el macho alfa del centro-derecha entre el señor Rivera y el señor Casado, que está un poquito de retirada, me da la sensación de que las relaciones se han encrespado. Allí, que es, en el territorio de Chimolandia, que es realmente el enemigo a batir, las relaciones entre el PP y Ciudadanos, al margen de que estén compitiendo, lógicamente, en una lista electoral, ¿también tienen ese aspecto tan encrespado que se palpa aquí en Madrid o tienen unas relaciones un poco más fluidas?
No, yo guardo buena relación con Isabel, tengo un contacto directo con ella, como también lo tengo con el resto de los líderes, con los que puedo tener grandísimas diferencias, pero yo creo que por una cuestión de responsabilidad uno debe mantener el contacto, ¿no? Y en todo lo que tenga que ver con propuestas y con diseño de propuestas en Les Corts o con críticas en los que estemos de acuerdo, pues supongo que seguiremos trabajando juntos, ¿no? Pero desde luego yo espero que el Partido Popular aquí en Valencia, por un lado, siga, digamos, limpiando la imagen de un Partido Popular que aquí en la Comunidad Valenciana, que le diga, todavía lo percibimos como un heredero directo del Partido Popular más corrupto, porque aquí nos hizo muchísimo daño, mucho daño, y luego yo espero seguir convenciéndoles también para que cumplan en el sentido de ponerle una barrera seria al nacionalismo. Yo sigo recordando que el Partido Popular aquí fue el que cedió también políticas lingüísticas al nacionalismo, requisitos lingüísticos al nacionalismo. En eso nosotros somos bastante más batalladores que ellos y yo espero seguir convenciéndoles para que olviden esos tics y lleven a cabo una política bastante más responsable. La relación es cordial, no hay ningún problema.
La última pregunta, Gabriel Albeac.
Sí, señor Cantó. Hace un momento Paco Rosell le planteaba la evolución que su organización ha seguido desde eso que fue una especie de arranque a partir de la socialdemocracia más liberal catalana. El problema ahora mismo, y tengo que darle la enhorabuena por el éxito que han tenido, pero ese éxito que tienen ustedes no les pone ante la necesidad de lanzar un envite claro, el de definirse desde el punto de vista doctrinal, es decir, establecer con claridad cuál es su espacio ideológico y político dentro de ese ámbito del centro-derecha, que por un lado está o ha estado ocupado por un Partido Popular cuya confusión en los últimos años ha sido extraordinaria, que aparece ahora amenazado por una derecha mucho más dura, mucho más clásica, de corte más conservador, más tradicionalista. Ustedes en estos momentos han ejercido una gran atracción, precisamente quizá por su indefinición, respecto de ese electorado que se ha sentido huérfano. ¿No es el momento ahora ya de fijar doctrinalmente su posición?
Bueno, yo la tengo clarísima. Yo creo que somos centro y somos liberales. Y en este sentido cubrimos un espacio que no estaba siendo cubierto en España. Un partido como el mío, que se declara abiertamente liberal, que está por evitar duplicidades y gasto innecesario del Estado, por adelgazar. Mucha gente habla de bajar impuestos, nosotros también, pero nadie habla de adelgazar la administración en el sentido más liberal de la propuesta como hacemos nosotros, creo que cubre un hueco que no estaba cubierto, porque el Partido Popular es conservador también en eso, ha ido cebando y haciendo crecer una estructura del Estado que es insostenible para nosotros si queremos llevar a cabo políticas modernas. Y luego yo creo que también cubre unas propuestas económicas modernas, con un Garicano, un Luis Roldán, que hacen un análisis de la situación económica de nuestro país, que es el principal problema que tiene España. Un partido como Vox ha podido dar alguna respuesta o se ha visibilizado en algunas cosas, pero a nivel económico no ha dado ninguna. Es decir, y para mí el principal problema que tiene España ahora mismo, que es la precariedad laboral y el paro absolutamente insostenible al que está condenado un grandísimo número de españoles desde hace muchísimos años, es algo que para nuestro partido es esencial y al que le hemos dado respuesta. Hay otros partidos que a eso, como decía yo antes, ¿no?, que con Vox, que a eso, que a la realidad económica del país no le están dando ninguna respuesta, y nosotros creemos que es de una responsabilidad importante hacerlo, porque realmente creemos que es uno de los grandes retos. Evidentemente el reto patriótico también está, ¿no?, pero el reto económico es fundamental, porque si no lo abordamos de una vez por todas, este país no va a afrontar el siglo XXI con varios problemas importantes que tienen, no solo la precariedad laboral y el paro, sino el tema, por ejemplo, de las pensiones, que no podemos abordar si no elaboramos un cambio fundamental en la economía de nuestro país.
Bueno, pues no será por falta de tareas y, por tanto, de ambición las que se pone. O sea que mucho ánimo, señor Cantó, y lo vemos en directo por aquí, por el estudio, igual que estos años atrás, cualquier día. Una pena sí. Que no esté en Madrid.
Bueno, yo creo que aquí hace falta mucho trabajo. No,
también lo creo, y creo que hará más tarea ahí. Pero...
Sí, pero te veré en Madrid, acudiré a visitaros. Yo echaré mucho de menos el Congreso, porque es un gran lugar, pero estoy feliz de estar contribuyendo a lo que creo que es necesario aquí en la Comunidad Valenciana. Como decía antes, yo creo que aquí ahora mismo es una situación muy preocupante, la de un Partido Socialista que volverá a pactar con nacionalistas, y esta vez además también con Podemos, con el populismo de izquierdas, y por lo tanto aquí vamos a dar la batalla para recuperar el gobierno. Pero ya, en unas poquitas semanas intentaremos conseguirlo también en algunas ciudades de las más importantes de España. Estaré encantado de estar allí contigo cuando me invites.
Bueno, como siempre, muchas gracias, Toni Cantó.
Gracias a vosotros.